Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre la luz de la linterna, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Hoy estamos emitiendo esta linterna desde Almería, desde Cantoria, desde la sede del Grupo Consentino, donde celebran 25 años del Silestone, a que le suena, ¿verdad? Claro que sí. Escuchen la linterna por si acaso en este día que nos deja una nueva entrega del Centro de Investigaciones Sociológicas. El barómetro del mes de octubre, el que empieza a cerrar la legislatura. A mes y medio de las elecciones pueden pasar muchas cosas, pero la foto de esta encuesta, la más amplia, en muestra y medios, porque la hace el Estado y la pagamos todos, es sin duda una referencia para todos aquellos que se dedican a analizar las encuestas. Politólogos incluidos, que hay muchos, ¿eh? Hay algunos que son profesionales, pero otros salen en la tele y se dedican a hacer adivinanzas, ¿eh? Eso lo sabe bien el doctor Redondo, que hay mucho que se dedica a hacer adivinanzas en la tele. Pero en fin, hablaremos de la encuesta, por supuesto, en la tertulia. El bipartidismo resiste. Esa es una de las noticias, resiste. Fíjense ustedes que llevan meses diciéndonos que se van a disolver el PP y el PSOE. Pues no, el bipartidismo resiste, según la encuesta, ¿eh?, del CIS, que es la que está mejor hecha. Algunos lo daban por muerto, pero conforme se acerca el 20 de diciembre, PP y PSOE mantienen el tipo. De celebrarse las elecciones hoy y no el 20 de diciembre, la fuerza más votada sería el Partido Popular con el 29% y el segundo puesto para el PSOE con el 25%. Es decir, que el 54% del voto, más de la mitad en el bipartidismo. Es prácticamente el mismo resultado que obtuvieron PP y PSOE en la encuesta del pasado mes de julio. Lo que no es lo mismo es el resultado de Ciudadanos. La formación que lidera Rivera se coloca por primera vez en un CIS como tercera fuerza en estimación de votos, superando a Podemos. Ciudadanos obtendría casi el 15% de los votos frente a Podemos con el 11%. Aunque si se suma el porcentaje de Compromís, que va a ir con Podemos, tiene un poquito más Podemos. Podemos ha perdido casi un 30% en estimación de votos desde el verano, ¿eh? Que es perder, ¿eh? Lo de Pablo Iglesias son ya cuarta fuerza, muy lejos de las posiciones de hace un año. Esto no lo arregla ni el general que han fichado para reforzar las filas de Podemos. El general de Podemos no arregla esto. Es lo que tiene entrar en coaliciones de gobierno, tomar decisiones, gobernar, que genera desgaste. Y es lo que le está pasando a Podemos. Ciudadanos está más replegado, apoyando desde fuera y se gasta poco. Ciudadanos es el único partido que crece en intención directa de voto. El único que crece. La intención directa de voto es esa respuesta que no se piensa, la primera que viene a la cabeza del encuestado. Cuando se le pregunta qué partido va a votar usted, es como si dijéramos el partido que resulta más simpático cuando uno no tiene decidido el voto, para entendernos. Pues ahí Ciudadanos sube, a diferencia del resto. Y se sitúa en el medio, entre el PSOE y el PP. Lo que parece claro es que el PP será la fuerza más votada, roza lo del 30%, que es el objetivo, lejos del 44% de 2011, ¿eh? Pero un porcentaje con el que, a partir del 30%, se puede empezar a barajar la cifra de los 150 escaños, según las circunscripciones. El presidente Rajoy dice que resultados como estos animan a seguir trabajando, y el líder del PSOE de Sánchez está satisfecho con el resultado. Escuchamos a ambos.
Nos anima a seguir trabajando. Es decir, como eso nos lo tomamos. Es una encuesta más muy importante. Nos anima, pero vamos a hacer todo cuanto esté en nuestras manos para volver a recuperar la confianza de una mayoría española.
El Partido Socialista ve todas las encuestas con los mismos ojos. Pero evidentemente el CIS, si refleja algo, es que hay una oportunidad de cambio. Y que el cambio es posible. Y que el cambio puede venir de la mano del Partido Socialista Obrero Español.
El trabajo de campo de este barómetro del CIS se lleva a cabo en las dos primeras semanas de octubre, en plena resaca de las elecciones catalanas y cuando en el Partido Popular se estaban dedicando a eso que les gusta tanto, que es la autodestrucción, con la dimisión de la presidenta del PP en el País Vasco, las declaraciones aquellas de Montoro, la gente más cercana a José María Aznar haciendo declaraciones y escribiendo artículos en los periódicos. Es decir, el trabajo de campo fue ahí, cuando el Partido Popular estaba en su salsa, haciéndose escabeche a sí mismo. Y justo después de las elecciones catalanas, que suponen el ascenso de Ciudadanos en términos de Partido Nacional. Con el triunfo de Ciudadanos y el paso al frente que dieron los independentistas, que se han colocado a dos pasos del precipicio. El Tribunal Constitucional ha decidido hoy, por unanimidad, son 12. Como se esperaba, no suspender el pleno del Parlamento Autonómico del próximo lunes 9, en el que se aprobará la resolución de Juntos por el Sí y la extrema izquierda batasuna de la CUP para hacer lo que ellos anuncian como desconexión y que no es otra que iniciar el proceso de independencia de España. Un texto tramitado de urgencia por una junta de portavoces reunía al margen de lo que dicta el reglamento y el Tribunal Constitucional dice que adelante. Aún así, y a sabiendas de que se va a aprobar un texto ilegal y que la convocatoria es ilegal, el Constitucional permite el pleno y la aprobación, porque no actúa antes de que se vaya a votar. Es sin duda, dicen, una garantía del Estado de Derecho, pero podríamos discutir de ello, ¿no? Eso sí, el lunes, nada más que sea aprobada la resolución independentista, habrá actuación del Gobierno, que lo que quiere el Tribunal Constitucional es responder a un recurso del Gobierno y no tomar una iniciativa. Aquí nadie se quiere mojar nada. Pero el que se va a tener que mojar es el Gobierno, como ya ha anunciado el propio presidente Rajoy.
Por tanto, lo vamos a recurrir. Si va a haber o no un Consejo de Ministros el martes, no estoy en condiciones de decírselo en este momento, porque yo creo que antes tendremos que pedir informe al Consejo de Estado, pero desde luego a la mayor rapidez posible. Lo antes que podamos, nosotros recurriremos si se produce la aprobación ante el Tribunal Constitucional. Insisto, porque un Gobierno, entre otras muchas obligaciones, tiene una y quizá la más importante, que es velar por el cumplimiento de la ley.
Es decir, que el Gobierno no tiene más remedio que mojarse en esto porque es su obligación. La ruptura con España es la moneda de cambio que ha planteado Artur Mas a los de la extrema izquierda CUP para que le dé el apoyo a la investidura, porque después de ese pleno en el que se va a votar la independencia habrá investidura de Artur Mas. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del PP, del Partido Socialista y Ciudadanos contra la resolución secesionista, pero adopta la medida cautelar de no suspender el pleno como pedían el PP y Ciudadanos. No lo hace. El líder del PP en Cataluña, García Albiol, ha dicho esta tarde en Madrid, donde se ha reunido la Dirección Nacional del Partido Popular, que el pleno del lunes va a ser movido.
Pues una defensa de que Cataluña es España como una casa. Para que los independentistas lo tengan claro, nadie va a romper Cataluña del resto de España. Estaremos en el pleno y que defenderemos de manera clara y sin ningún tipo de complejo a todos aquellos hombres y mujeres que más allá de la ideología queremos seguir sintiéndonos españoles.
Por supuesto que analizaremos en la tertulia de esta noche a partir de las 10 este primer acontecimiento de la serie de acontecimientos que se van a ir produciendo a lo largo de la semana que viene, una vez que tenga lugar ese pleno que va a permitir el Tribunal Constitucional en el que se vote la independencia de España. O por lo menos se dé la instrucción al Parlamento catalán para que inicie todo el proceso de independencia. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, ya lo saben. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. El Partido Popular también irá en coalición en Asturias con el Foro Asturias de Cascos.
Lo acaba de anunciar Mariano Rajoy en la Junta Directiva Nacional de su partido. Se suma a la ya conocida con UPN en Navarra y con el PAR en Aragón.
El gobierno británico prepara la evacuación de 20.000 turistas de Egipto.
El primer ministro Cameron cree que es probable que el avión ruso que se estrelló el sábado en el Sinaí fuese derribado por una bomba. Aerolíneas francesas y alemanas han suspendido ya sus vuelos.
Salvamento Marítimo busca una patera con más de 40 personas.
Entre la costa del Sahara Occidental y Gran Canaria viajarían varias mujeres y bebés. La Guardia Civil avisó ayer de la salida de la embarcación con destino a Canarias.
ACNUR calcula que 1 millón de refugiados podrían llegar a Europa este año.
Más de 750.000 personas han cruzado ya el Mediterráneo, principalmente hacia Grecia e Italia, tras huir de las guerras en Siria e Irak. Casi 3.500 han muerto en el intento.
El déficit sigue siendo la asignatura pendiente de España, según Bruselas.
La Comisión Europea empeora sus perspectivas y estima que en 2014 y 2015 incumpliremos el objetivo pactado. El gobierno insiste en que cumplirá. También prevé que nuestro país crecerá más que la zona euro.
Prisión para los tres yihadistas detenidos el martes en Madrid.
El juez Andreu considera que la red radical estaba disponible para atentar en cualquier momento y captar terroristas. El líder de esta célula tuvo contactos con 5 miembros del Daesh.
Baja la criminalidad en España.
Casi un 3% gracias a un notable descenso de los homicidios. Más de un tercio de las infracciones cometidas en España en los 9 primeros meses del año son hurtos.
Las matrículas universitarias de Cataluña, 3 veces más caras que las de Galicia.
Son datos ofrecidos por el Ministerio de Educación. El precio medio se mantiene congelado en todas las comunidades, excepto en la de Madrid, donde han bajado un 10%.
Hoy es el Día del Cuidador.
El objetivo es rendir homenaje y reconocer el trabajo de quienes se ocupan de los mayores o las personas dependientes. El 80% de los cuidadores no son profesionales, la mayoría son mujeres.
Nuevos datos sobre la muerte de Neruda.
El gobierno chileno ve altamente probable que fuera asesinado. Se investiga si la bacteria que acabó con su vida fue creada en un laboratorio. La versión oficial es que murió por un cáncer de próstata.
Deportes o alrededores. El madridista Benzema, imputado por el chantaje a su compañero de selección, Mathieu Valbuena.
El delito puede ser castigado con al menos 5 años de cárcel. El delantero, bajo control policial, ya ha llegado a Madrid y se ha reunido con Florentino Pérez. Por lo demás, el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, ha decidido que Rossi, tras la patada a Márquez, salga último en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de este fin de semana.
La verdad es que la crónica del deporte parece la crónica de sucesos. Aquí está pasando algo, se están cambiando los términos aquí. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad y también tenemos sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones, incluso inquebrantables, a través de los canales, las redes sociales. ¿Las puedes recordar, Ángel Rubio?
Claro que sí. Nos pueden dejar esos comentarios, por ejemplo, en nuestro muro de facebook.com/linterna, en 140 caracteres en nuestra cuenta de Twitter, donde somos @linternacope, o escribirnos un mail a linterna@cope.es. También podemos escuchar sus mensajes de audio, si nos lo mandan, a través del teléfono, a través del WhatsApp, a este número, el 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos también una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Sí, a nuestros oyentes hoy les preguntamos si creen que la celebración del pleno independentista catalán el próximo lunes va a vulnerar las leyes. Y ahora mismo hay casi unanimidad entre los oyentes. El 97% de los que vota cree que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Carlos dice, las traspasa, no entiendo tanta mano blanda. Y en el Twitter de La Linterna, Carmen comenta, desde el momento en el que se conoce su intención, que es la ruptura de España, debería hacerse. Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana viernes lo más característico del día serán las rachas de viento fuertes en el litoral gallego durante la primera mitad del día y en la zona del estrecho por la tarde. El cielo permanecerá parcialmente cubierto en general y no se descarta alguna lluvia débil en el extremo norte y en Castilla y León. Las temperaturas suben en la mayor parte del país excepto en el área del Mediterráneo y en las Islas Canarias, donde apenas habrá cambios.
En la Dirección General de Tráfico está esta hora Alicia Gutiérrez con toda la información. Está contando coches. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a comenzar en Madrid. Hay dos accidentes que están dificultando la circulación. En la salida por la carretera de Barcelona, a la altura del kilómetro 10, en Canillejas, mal toda esa zona. Se circula solo por un carril en ese punto kilométrico 10. Y en la salida por la carretera de Toledo, la 42, en el kilómetro 18, cerca ya de Parla. Mal también todo el entorno de Getafe. Hay otro accidente en Málaga, en la A7, en Marbella. Hay un tramo que ronda los 5 kilómetros. Un vehículo averiado en Murcia capital, en la A30, a la altura del kilómetro 134, en sentido Alicante. Cuidado. En Sevilla hay otro vehículo averiado en la 49 que está generando retenciones en la zona en sentido Sevilla, en sentido entrada ya desde Espartinas, y hay también dificultades en la V30 en la provincia de Valencia como consecuencia de otro accidente, un tramo que ronda ya los 10 kilómetros en todo el entorno de Quart de Poblet, y en la V36 hay otro accidente que genera 3 kilómetros en la entrada a la capital valenciana. Acabamos en Cataluña hasta ahora en la provincia de Barcelona, en la V20 hay 9 kilómetros hacia el nudo Trinidad, es todo.
Así contamos la crónica de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y además, información confidencial.
Cariño, que estoy con los compañeros de trabajo. No me esperes levantada.
Tú pásatelo bien.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde paras hoy?
Estoy en Burgos, en el Teatro Principal, en la Sala Polisón, presentando uno de mis libros, estos de consejos para los emprendedores, con el alcalde y con Luis Abril, con Michel Méndez Pozo, en buena compañía, en cualquier caso.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Yo estoy en Madrid. Suena a Madrid esta...
No, sí, suena.
No sé, uno está en Almería, otro en Burgos, usted aquí en...
Sí, aquí estamos en Cantoria, en la sede del Grupo Consentino, ¿eh?
Tú, Juan Pablo.
¿Por qué?
Te oye lejos, Almería.
No, estoy lejos, estoy mucho más cerca.
está cincelando el sitio donde se Eso encuentra es. La actualidad política.
Sí.
Puro mármol.
Sí, sí, sí. Puro sí. Mármol. Y mañana se entregan unos premios, que son los premios Macael, 29 edición, en la comarca del Mármol, y viene el presidente del gobierno y la presidenta de la Junta de Andalucía. Y al día siguiente, en este sitio en el que estoy sentado yo, ahora mismo, estará el presidente del gobierno, si Dios quiere.
Adiós.
Aquí en Cosentino, sí. O sea que tú fíjate, bueno, hemos venido aquí por delante a organizarlo todo. ¿Qué te parece, Jauregui?
Me parece muy bien, me parece... ¿Sí? Bueno, no sé, oye, tú verás, ¿sí? Tú te sentas donde quieres.
No. O sea, a mí, tú siéntate ahí, que es donde se va a poner Rajoy dentro de dos días.
No, perdona, o sea, Rajoy se va a sentar donde se ha sentado Juan Pablo.
Además,
eso es lo que me parece a mí.
He de deciros que este salón de actos, aquí hay una placa que hace dos o tres años, inauguró el hoy rey, entonces príncipe de Asturias, este salón de actos tan bonito en el que estoy yo. O sea, que fijaros el nivel que estamos dando hoy. Vamos a lo que vamos y dejemos aquí de dar barniz.
Eso.
Que no hace falta. A ver, el CIS. ¿Alguna novedad?
¿Cuánto acertamos ayer en los pronósticos y cuánto nos equivocamos? Pues yo creo que nos equivocamos en una cosa fundamental, que nos hicieron equivocarnos. Tú lo sabes muy bien, Juan Pablo, de qué va esto.
Sí.
Porque yo creo que en el PP estaban mucho más pesimistas de lo que han sido luego los resultados.
Sí, señor.
Me parece, porque ellos pensaban que la... el trabajo de campo, la muestra, se había hecho en momentos especialmente malos para el PP, lo cual es verdad, lo cual es innegable. Y a pesar de eso, pues hombre, los resultados no me parece que sean malos. Si el trabajo de campo se hubiese hecho en estos momentos en los que Rajoy, rectificando, está acertando, desde mi punto de vista, pues a lo mejor hubiesen sido mejores todavía. Así que, en fin, bueno, pues la partida está muy interesante, porque el PSOE, como dijimos, pues tampoco le va mal. Y, en fin, al que le va mal es a Podemos, que eso ya estaba...
Le va muy mal.
Ya estaba prácticamente descontado. Sí, pero es que además se están equivocando mucho, excepto en el nombramiento del general, que yo creo que ha sido bueno. Pero bueno, eso, claro, eso no computa en esta encuesta.
No.
Ni eso, ni algo que hoy me decían hoy en el PP, y es que, claro, la encuesta efectivamente está hecha, no solamente está hecha... está hecha después de las elecciones del 27 de septiembre en Cataluña, por lo tanto efectivamente el PP se esperaba un dato peor, porque los propios sondeos internos después de esas elecciones reflejaban una caída. Fue aquel momento en el que nosotros contamos en la linterna que si las encuestas seguían así, Rajoy se hubiera planteado incluso el no ser candidato. Las encuestas han dado un vuelco, con lo cual eso hoy por hoy está descartado, ¿no? Rajoy va a ser candidato porque las encuestas dicen que puede sacar, esto es lo que me dicen hoy, está en ese entorno de los 150 diputados.
Mucho es eso, pero bueno.
Bueno, eso es lo, si supera la barrera del 30% de los votos y los sondeos internos,
ya salta
y se podría poner en los 150 escaños. Y con 150 escaños es muy difícil que el PP no gobierne. Primero eso, dicen que evidentemente me recuerdan aquello que nosotros sabemos porque nos dijeron hace un par de semanas o hace una semana que hay un antes y un después del 27 de octubre. Del famoso martes. Los sondeos, no tendremos encuesta del CIS, que es la única que acierta, por otro lado, hasta primeros de diciembre, el sondeo electoral. Y ya veremos lo que pasa entonces. Pero las encuestas del mes de noviembre y los trackings que están haciendo los partidos ya van a dar ese salto. Probablemente por encima del 30%. Lo que, sin embargo, sí me dicen a mí en el PP es que a ellos las encuestas les siguen dando casi un empate entre Ciudadanos y el PSOE. Que esta diferencia que da entre el PSOE y Ciudadanos, el CIS, a ellos no les sale en sus sondeos internos. Pero yo recuerdo, el CIS es la única que en las elecciones municipales y autonómicas la clavó. Los clavó, o sea, clavó el resultado de las municipales autonómicas y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Queda mucho partido, ¿eh?
Queda
mucho partido. Mucho.
Pues nada, que tengáis una buena tarde en este día, que nosotros vamos a seguir aquí tan a gusto en Almería, en Cantoria.
Bueno,
en
que caliente tiene el sillón, ¿eh?
El sillón está muy calentito, sí. Me he puesto hasta un almohadón debajo, Jauregui, para estar un poquito más alto y verlo todo mejor.
Pues un abrazo fíjate, y
que sigas ahí en Burgos abrazando al personal, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte para ti también, para vosotros.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós,
cuídate
Pablo.
Mucho. Adiós. A las 8:30 está aquí Carlos Sáez con el deporte y la crónica de sucesos, porque el deporte es un suceso constante últimamente. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La fiesta del cine sigue pulverizando récords, Ramón García Pellegrín.
Tercera y última jornada de esta novena fiesta del cine que ayer reunió a más de 780.000 personas en las salas de toda España, un 130% más que en la segunda jornada de la fiesta anterior en mayo pasado. Ni la Champions con el Madrid y el Barça han hecho sombra a las ganas de ver cine a menos de 3 euros. La fiesta del cine suma ya casi 1.300.000 espectadores y todo indica que puede superar los 2 millones, todo un éxito sin precedentes.
Un enfermo terminal pide ver El despertar de la fuerza, la séptima parte de Star Wars.
Daniel es un enorme fan de la saga galáctica, vive en Texas, tiene 32 años y un extraño cáncer. Los médicos no le dan mucho tiempo de vida y su último deseo es ver El despertar de la fuerza, cuyo estreno será el 18 de diciembre. Disney todavía no se ha pronunciado, pero algunos actores de Star Wars, como el propio Mark Hamill, es decir, Luke Skywalker, apoyan el deseo de este hombre.
Vuelve a las tablas todo un clásico, un espíritu burlón de Noel Coward.
Tres décadas lleva esta comedia sin asomarse a la cartelera de Madrid. Tras su estreno este verano en Valladolid, un espíritu burlón desembarca en el Fernán Gómez. Sefi García.
Aterriza en Madrid esta comedia de Coward tras haber cosechado aplausos en Valladolid y Bilbao. El montaje de esta obra, 28 años después de su última representación en nuestro país, ha sido idea del Teatro Circo de Murcia. El espíritu burlón es la primera mujer de un afamado novelista que monta una sesión de espiritismo en su casa para documentarse. Un triángulo amoroso que nos ayuda a reírnos de nosotros mismos, según su director César Oliva.
Reconoces situaciones en las que estás, pero llevadas a un extremo donde te puede parecer divertido. Y entonces creo que ese derecho que te da Noel Coward a reírte de ti mismo, a reírte de las situaciones más triviales, es una buena razón para hacerlo.
Berta Ojea, Kim Capdevila, Antonio Albella son algunos de los actores que darán vida a los personajes de esta comedia, un clásico del siglo XX, de los más representados sobre todo en Inglaterra.
A medio camino entre el cabaret y el circo aterriza en Madrid Cabaret Maldito.
Es la tercera y última parte del Circo de los Horrores de Suso Silva, una producción cara, 2 millones de euros, y muy cuidada, donde la turbia atmósfera del cabaret se mezcla con la poética energía del circo. Manuel González, productor de Cabaret Maldito, declaraciones a la linterna.
El nivel de interacción con el público es brutal ahora mismo, ¿no? Entonces cada show es diferente, cada show es de su padre y de su madre, o sea, no repetimos, ¿no? Y eso digamos que es uno de los secretos de este Circo de los Horrores, ¿no? El ser capaces de reinventarnos en cada función, dependiendo siempre del público al que está en la sala en este momento, ¿no?
Investigan en Chile si la bacteria que mató a Pablo Neruda pudo haberle sido inoculada.
Un equipo multidisciplinar e internacional está indagando en el origen de esta bacteria, que al parecer fue generada en un laboratorio y que estaba presente en el cuerpo, en el cadáver del Premio Nobel de Literatura. La causa oficial de la muerte de Neruda fue cáncer de próstata.
Juan Manuel Castro, Premio Nacional de Fotografía.
Por su notable aportación a la foto española en su contenido y en estética. El galardón está dotado con 30.000 euros.
Jordi Fibla y Arnau Pons, Premios Nacionales de Traducción.
Fibla ha sido galardonado por toda su trayectoria, que incluye traducciones de obras de Henry James o John Irving, aunque su favorito, nos dice, es Philip Roth. Le hemos preguntado a Fibla si se puede mantener el equilibrio entre el estilo del traductor y el del autor al que está traduciendo.
Cuesta al principio tiendes a dejarte arrastrar por el idioma de partida. Y llega un momento en que instintivamente ves esta frase concreta en castellano, debería ser así.
La Biblioteca Nacional expone la colección más ambiciosa de grabados del siglo XVII.
Rubens Van Dyck y la Edad de Oro del grabado flamenco recoge por primera vez 180 obras. Los 4 óleos que ha cedido el Museo del Prado a la Biblioteca Nacional permiten ver la relación entre el grabado y la pintura. Isco Jiménez.
2 secciones dedicadas a los maestros Rubens y Van Dyck. Otra sobre paisajes y escenas costumbristas para acabar con el uso del grabado en las diferentes escuelas europeas. La exposición se complementa con la obra de los mejores grabadores de época, una disciplina que se convierte en el centro de la difusión. Concha Huidobro, comisaria de la exposición, en declaraciones para la linterna.
Rubens se dio cuenta de eso, que era mucho más fácil difundir su obra a través del grabado que las pinturas. Además, el grabado pues lo podían tener los propios artistas en sus talleres, y eso hace que hubo mucha influencia de unas escuelas a otras, porque los artistas en sus talleres tenían los grabados y podían inspirarse, digamos, ¿no?
También se puede disfrutar de la colección de libros ilustrados que se conservan en Rubens y las artes del libro.
Cedro ha pedido a las universidades que paguen 5 euros por alumno para acceder a contenidos protegidos por derechos de autor.
Esta entidad que protege la propiedad intelectual de autores, editores y traductores cree que llegará a un acuerdo con la Conferencia de Rectores, la CRUE. 5 euros por alumno es la tarifa plana que pide a cambio de que puedan acceder por Internet al 10% de cualquier obra escrita en virtud de la Ley de Propiedad Intelectual. La piratería y la crisis dificulta cada vez más que los escritores puedan vivir de la literatura, como nos dice la presidenta de Cedro y flamante Premio Nacional de las Letras, Carme Riera.
Nadie vive solo de los libros, viven de, o de la universidad o del periodismo. Puede vivir de lo que escribe, y yo digo, bueno, si me como un bocadillo cada 2 días, a lo mejor sí.
¿Con quién terminamos, Ramón?
Pues con Belle and Sebastian, que han cancelado sus próximos conciertos en Europa, entre ellos las 4 actuaciones que pensaban ofrecer en España, en Barcelona, Madrid y San Sebastián la próxima semana. El motivo, Juan Pablo, un problema de salud del líder de este grupo británico, Stuart Murdoch, que no ha sido concretado.
Concreta la última hora del deporte enseguida en la linterna, Carlos Sáez.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.